Bien, estamos en estudios con Mauro Casa de Tamara Zamudio. Vamos a hacer un repaso en este caso de los principales hechos políticos, digamos así, de este año en Uruguay. El lunes pasado hicimos un resumen en materia internacional y ahora vamos con el ámbito local. Buenos días, ¿cómo están este fin de año?
Buenos días, ¿qué tal? El último lunes, la última columna de este 2014.
Exactamente, Mauro, ¿todo bien?
Todo bien, cerrando un 2014 con mucho laburo, con mucho trabajo. Estamos todos ya pensando más en...
¿En las vacaciones?
Sí, pensando en las vacaciones, pero siempre es bueno echar la vista atrás y pensar, bueno, qué cantidad de cosas que pasaron en este año, ¿no? En Uruguay ni que hablar, hacer un año electoral, ¿no? Arrancamos con lo que fue los inicios de la campaña de cara a la interna, allá por el verano 2014, justamente, y aquellos encontronazos entre Vázquez y Constanza Moreira y aquel acto del 5 de febrero en el cual Moreira le tiró unos tiros por elevación a Vázquez. Y bueno,
verdad, ya me había olvidado.
El armado de la candidatura de la calle Pou, que de a poco fue recogiendo adhesiones y fue haciendo que se bajaran los demás macacos del herrerismo y lo dejaran competir con la Reñaga sin demasiada expectativa, ¿no? Y así se fue armando el mapa de lo que fueron las elecciones nacionales. Así que me parece que una buena forma de pensar todo lo que vivimos este año aquí en Uruguay a nivel político es plantearnos en términos de ganadores y perdedores, ¿no? Bueno, ¿quiénes fueron los ganadores y los perdedores de este año? ¿Quiénes fueron los tipos, las figuras políticas, los sectores políticos que lograron realmente algunos triunfos? Bueno, de mayor o menor envergadura. Y los que salieron más cascoteados de este 2014. Y bueno, con un afán lúdico y no destructivo, vamos a irlos repasando.
Exacto, y bueno, quizás saliendo en primer lugar de lo estrictamente político partidario, está bueno señalar por lo que fue una lucha y una batalla muy, muy dura, muy ardua, con pocos recursos, pero que terminó siendo triunfadora, digamos, es bueno el reconocimiento y los ganadores, digamos, aquellos gurises y aquellas organizaciones que estuvieron en toda la campaña de del no a la baja, no a la baja de la edad de imputabilidad, de esa reforma constitucional que se tenía que votar aparte de las votaciones respecto al Ejecutivo y al Parlamento. Estaba esa papeleta, digamos, por la modificación de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Y una campaña que era muy cuesta arriba para todas estas organizaciones, no solo por un tema de recursos que desde el otro lado aquellos impulsores de la reforma tenían como Bordaberry en primer lugar, pero también otras organizaciones anexas y o aquellas organizaciones o grupos que estaban en contra de la baja de la imputabilidad no tenían, pero además una campaña que era cuesta arriba por el hecho de que en primer lugar las encuestas de opinión al principio daban como ganador al sí y con un amplio margen, ¿no?
Eran muy contundentes los números en relación a que el sí, bueno, parecía que iba a salir. Como decía Tamara, la falta de recursos por parte de quienes estaban en contra, finalmente se pudo generar la Comisión No La Baja, que fue la que coordinó los diferentes grupos que se oponían a la reforma. Y también, bueno, la falta de recursos, porque si uno compara, bueno, Bordaberry, los sectores del Partido Nacional, en materia comunicacional también tenían un poder mayor.
Sí, sí.
Bueno, son figuras relevantes en un ámbito de campaña, se les iba a preguntar por eso. Finalmente terminaron hablando bastante poco y la Comisión No La Baja, además de manejarse bien con los pocos recursos que tenía, uh-huh, hacer movidas, pudo ingresar a los medios de comunicación y plantear su postura, que eso también fue importante.
Sin duda, y revertir una opinión, digamos, que era tan mayoritaria como más de un 60%, como se planteaba, es realmente un triunfo, ¿no? Para, uh-huh, para ellos, valga nuestro saludo y también plantearlos, ¿no?, como los ganadores de este 2014.
Y si nos metemos en una arena bien interesante, bien polémica, ¿qué decir? ¿Quién fue el gran ganador de 2014 en la política de nuestro país? Y ahí corren dos que me parece que están con un cabeza a cabeza tremendo, que son el presidente Mujica y el presidente Vázquez, digamos, ¿no? Cuando nos hacíamos esta pregunta hace algunas semanas, entre una y la otra, decíamos, bueno, ¿quién fue el gran ganador de este año 2014? El futuro y expresidente Vázquez, que logra su reelección, no una reelección inmediata, pero sí una reelección mediata con un periodo de por medio.
Con
mayorías parlamentarias, que da vuelta una campaña que se le puso muy cuesta arriba, que salió contra cuestionado por analistas, por militantes, por todo el mundo. Decía, bueno, Vázquez perdió el punch, Vázquez perdió la pegada, Vázquez no le encuentra los hilos a la campaña, Vázquez no le encuentra cómo disputarla en la calle Pou, y Vázquez, bueno, diciendo, él jugó a la suya, dijo, no, yo veo otra cosa, a mí, mi olfato me dice otra cosa, nosotros vamos a estar votando bien, vamos a estar alcanzando la mayoría parlamentaria, y la realidad, le digo, la razón a Vázquez, ¿no? Y se convierte en el presidente en la historia del Uruguay electo por mayor cantidad de votos de toda la historia de nuestro país. Entonces, pero por otro lado tenemos al propio presidente Mujica, ¿no? Que va a terminar su mandato con una popularidad impresionante, y que todos, también los analistas, coinciden en que la gran victoria que logra el Frente Amplio el 26 de octubre tuvo mucho que ver con la figura de Mujica, en la cual Mujica logra obtener una bancada que prácticamente es la mitad de la bancada del Frente Amplio. O sea, impresionante la votación que logra el Espacio 609, que lidera el MPP, y ni que hablar lo que es la figura de Mujica a nivel internacional, y lo que todos ya sabemos, que no habrá, por más Vázquez que venga, no habrá otro igual, otro fenómeno comunicacional y político como el de Mujica. Así que ahí queda planteada la interrogante de quién ha sido el gran ganador. Evidentemente el Frente Amplio, con esos dos enormes caudillos que tiene, como Vázquez y Mujica, estaba complicada para cualquiera, ¿no? Para cualquier otro partido, hacerle sombra y hacerle mella a esa aplanadora electoral que resultó volver a ser el Frente Amplio con estos dos líderes.
Exactamente, y bueno, para cerrar, digamos, las filas del Frente Amplio, otro gran ganador, aunque queda sin duda en tercera plana frente a estos dos liderazgos tan fuertes, como estábamos mencionando, es Raúl Sendic, ¿no? Uh-huh. Un tipo que hasta hace poco era visto como, bueno, un buen gestor, como hijo del histórico Raúl Sendic, pero no iba mucho más allá de eso, ¿verdad? Y bueno, se empieza a colocar como nombre para la vicepresidencia de la República, para candidatearse de esta forma, y bueno, termina en realidad un año bastante fructífero, ¿no? Por un lado, como futuro vicepresidente, pero además sumando, digamos, un protagonismo muy importante a la interna del Frente Amplio, y también con su sector, ¿no? Creando y separándose y creando Compromiso Frente Amplista, la lista 711, que logra un caudal de votos importantísimo, ¿verdad?
En las elecciones internas también le fue muy bien, y eso fue un respaldo para su candidatura como vice, ¿no?
Exactamente.
Y si lo pensamos en términos de trayectorias, ¿no? ¿De dónde estaba uno el primero de enero del 2014? ¿Y dónde va a estar el 1 de enero de 2015? Claro, porque a veces ganadores y perdedores hay que pensarlo en función de dónde venís, ¿no? Porque bueno,
Comparado consigo mismo,
¿no? Y bueno, ni que hablar que se indique el 1 de enero de 2014 era ex presidente de ANCAP y ni siquiera tenía un diputado, digamos, y tenía un diputado que respondía a su sector, o sea, era una figura de segundo o tercer orden de la política nacional, y al día de hoy ya está en la primera plana, y bueno, ni que hablar, va a ser vicepresidente de la República, y ya es el nombre, uno de los nombres, por lo menos del Frente Amplio para el 2019, ¿no? Veremos cómo le va en este rol, que no es un rol siempre grato, es un rol bastante ingrato, el de vicepresidente, con poca visibilidad, pero bueno, él está ahí, el tipo va a poder mover su ficha para candidatearse en 2019, ¿no?
Claro, depende cómo lo sepa llevar él, ¿no? Hasta el momento no es un rol donde uno se pueda destacar por su gestión.
Claro, pero se verá, ¿no? ¿No? Astori fue un vicepresidente muy activo, por ejemplo, un vicepresidente muy...
En comparación con Novoa.
Sí. Y Novoa, un gran ganador del 2014, ¿no? Venía del ostracismo total, de ser...
De la nada.
De la nada, y va a ser canciller de la República, digamos.
Habría que sumarlo a la lista.
Aparte que no le fue bien en las elecciones nacionales, su sector votó muy mal. Lo podríamos agregar a la lista.
Y si hablamos en términos de performance y logros, ¿no? Digamos, ¿cuál fue la performance y cuál fue el logro? El Ñato Huidobro, un gran ganador del año 2014.
Vamos a ver cómo termina, ¿no? Todavía quedan...
Ya zafó. Bueno, ahora se reunía, ¿no? Hoy de mañana, ¿no? Sí, en Torre Ejecutiva con... Se reunía con la mesa política del FAI, con el propio Vázquez, que lo citó a Huidobro para conversar. Pero bueno, Ñato Huidobro no lo votó ni el Loro y sigue siendo ministro de Defensa, ¿no? La gente lo odia, la izquierda lo detesta. O sea, debe haber pocos políticos tan odiados de izquierda a derecha del espectro ideológico.
Y que tan asegurado tenga su puesto, ¿verdad?
Y que bueno, y se mantiene ahí el tipo sentado en el sillón, así que un gran ganador del 2014, el Eduardo Fernández Huidobro. Pero hablemos de la oposición, porque estamos muy dentro del Frente Amplio.
Sí. Exactamente, y bueno, dentro de la oposición hay grandes ganadores, sin duda. Y el primero, hay que mencionarlo, es Lacalle Pou. A ver, si bien en la contienda electoral resultó derrotado por la fórmula de Vázquez y de Raúl Sendic, bueno, en realidad, si lo pensamos, como decía Mauro, en términos del 1 de enero de 2014, 1 de enero de 2015, se convirtió en el principal líder de la oposición, ¿verdad? El líder más votado, logró colocar además en su parlamento a la mayoría de sus de sus figuras políticas, ¿verdad? Un parlamento claro. conformado prácticamente por la 404 dentro de lo que es el herrerismo. Y una votación que fue muy buena para lo que venía haciendo. Cuando se tira como candidato, precandidato, digamos, a la presidencia por el Partido Nacional, tenía entre un 6 y un 10% de votación dentro del Partido Nacional. Estamos hablando que a nivel de toda la ciudadanía no acumulaba un 5%, ¿verdad? Mm. Y hoy en día, si lo pensamos, obtuvo la fórmula La Calle Pou Larrañaga, obtuvo el 32% de los votos, lo cual lo hace un gran ganador. Un tipo joven que tiene, sin duda, capacidades como para poder proyectarse al futuro y, quién sabe, tal vez en próximas contiendas electorales poder llegar a obtener un triunfo, ¿no? Una figura que era un diputado poco conocido que, más allá de aquel episodio...
Sí, lo conocíamos por la pelea en el Parlamento.
Por la pelea y porque fue quien, en definitiva, colocó también el tema de la despenalización en el consumo de la marihuana. Él había hablado del autocultivo, después se armó todo el proyecto de ley que terminó saliendo, pero salvo por esas dos cuestiones, no era un tipo muy conocido, ¿verdad? Y hoy en día es el principal líder de la oposición, el más votado, y vamos a ver qué le depara en el futuro, ¿verdad? Pero es un gran ganador de este 2014.
Bien. Sí, por el lado de los colorados, yo creo que Fernando Amado también, ¿no? Fernando Amado logra, se reelige en su banca y logra salirse de la sombra de esta figura tan hegemónica y tan polémica que es la de Pedro Bordaberry como líder del Partido Colorado, ¿no? Amado termina el año también diciendo, conserva su banca y la conserva por mérito propio.
Porque marca su perfil.
Marcó sus votos en la interna de Vamos Uruguay en junio, así que la banca de él es suya porque la ganó con el lugar que sacó con los votos de él mismo en junio y ya planea lanzar su propio sector en el primer semestre del año próximo, planea ya lanzar su precandidatura presidencial para 2019, así que me parece que es un buen fin de año para Fernando Amado, ¿no?
Muchos planes, muchos proyectos.
Tiene por qué brindar Fernando Amado. Pero
sí, lo veía de mañana, estuvo incluso en un acto pequeño alto en una plaza, no sé si eran Flores en Florida, conversando con los vecinos también. Como parte de ese corrimiento de la figura de Bordaberry, también marcando su propio perfil.
Vámonos a la columna de enfrente, a ver dónde están los grandes perdedores que hemos tenido en este año 2014 en la política uruguaya. Y acá se nos plantea una nueva polémica, ¿no?
Me parece ¿quién es más perdedor?
Sí, porque si yo decía, ¿quién fue el gran ganador del año en Uruguay? Si Tabaré o Mujica, y eso despierta bastante discusión. No se la jugaron. Para vos, Serrano, Tabaré o Mujica fue el gran ganador de 2014.
¿Tamara? No, yo creo que Mujica.
Sí, yo no sé.
¿Querés que discutamos?
Desempato. no puedo desempatar. No, yo creo que Mujica, ¿no? Me parece que Mujica va a entrar a los libros de
quizás
historia.
Quizás a nivel internacional o a nivel de figura, a nivel mundial, digamos, de las repercusiones que a nivel mundial genera Mujica. Por eso para mí será...
Es interesante igual, es interesante. Tabaré va a ser el que fue presidente dos veces, el que fue presidente por primera vez.
Mujica es un proceso de acumulación en todos estos años y este año, estuvo en un segundo plano de las elecciones y podríamos decir que en el 2014 fue Tabaré Vázquez, pero cuando se vaya Tabaré Vázquez, Mujica, el saldo que va a tener va a ser de ganador, pero no creo que sea solo de lo que pasó este año.
No, claro.
El ganador de este año.
Si miramos cuando miremos los 15 años de la era progresista, como le llama Adolfo García, a la época de gobierno del Frente Amplio, tendremos que sacar cuentas a ver quién fue el gran ícono, liderazgo icónico de esta era progresista. Pero estábamos hablando de perdedores.
Exactamente, y allí tenemos a las dos grandes figuras que se pueden plantear como perdedores, ¿no? A Pedro Bordaberry, sin duda, y a Jorge Larrañaga, ¿no? Grandes perdedores porque, los liderazgos, ambos liderazgos han sido puestos en cuestionamiento, ¿no? A las internas de sus partidos, dadas los magros resultados electorales que han tenido. En el caso de Larrañaga, fue en las internas cuando no logra consolidarse como único candidato por el Partido Nacional, y cae derrotado frente a un Lacalle Pou que, como decíamos, ¿no? En primero de enero de 2014 no era nadie, prácticamente era una figura secundaria dentro del Partido Nacional y logra hacer una campaña brillante donde, le gana en la recta final a Jorge Larrañaga. Jorge Larrañaga que venía, de 5 años tratando de pelearla como oposición y de poder seguir consolidándose como figura de la oposición y lograr un buen resultado en términos electorales, pero no llega a la recta principal, digamos, no llega a octubre porque cae derrotado con la calle Pou en junio, ¿verdad? Y bueno, y Bordaberry, sin duda, ¿no? Si bien su hegemonía dentro del Partido Colorado no queda cuestionada en aquellas internas de junio, como mencionábamos, la derrota que sufre en octubre es muy fuerte, muy importante. El Partido Colorado llega a votar un 12,9-13%, muy por debajo de aquella votación del 18-19 que había logrado allá en 2009 y que lo había consolidado, ¿no? Como figura, como líder y como la innovación y la renovación del Partido Colorado, queda demostrado que no es así, ¿no? Y obtiene una votación mucho más baja, pero además pierde una de las principales reformas que había planteado durante todos estos años, que es, lo que mencionábamos al inicio, la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad, que tan fuertemente la había llevado adelante, ¿no? Uno de los principales expositores.
Claro, era
su caballito de batalla.
Exactamente, eso iba a decir.
Exacto, y esa la magra votación en términos electorales, más esa derrota de este plebiscito, lo convierte, digamos, en un gran perdedor.
Sí, ahí entramos también en una polémica, ¿no? Yo creo que en el caso, si uno mira la foto entera del año, creo que la derrota de Larrañaga en la interna fue más fuerte, más altisonante,
más inesperada
que la derrota que sufrió Bordaberry en octubre, ¿no? Sí. Si yo sí tengo que mirar la foto en el largo plazo del año, me parece que Larrañaga es más perdedor que Bordaberry, pero lo que pasa es que en los últimos meses Larrañaga levantó y Bordaberry como que lo de Bordaberry llegó más sobre el final, ¿no? Digamos que Larrañaga en realidad viene, o sea, tuvo esa derrota tremenda en el último fin de semana de junio, en la elección interna, y luego, bueno, después de todas esas semanas de en las cuales
no voy a subir la escalinata,
nunca más voy a subir la escalinata,
no se sabía mucho
esa transmisión en vivo que era para la historia,
fue fuertísima,
sí, fue
fuerte. Y el recogimiento de me voy a mi estancia en Río Negro
no me llame
a mirar el campo. Bueno, yo creo que después de eso Larrañaga demostró mucho temple, ¿no? También demostró coraje y
se supo superponer o sobreponer, digamos,
sí, claro,
a la circunstancia.
Y demostró también lo que es mucho compromiso con su partido, ¿no? Realmente cuando los demás líderes de Alianza Nacional le decían: Jorge, volvé, porque si vos te vas, primero que nosotros como sector no, vamos a votar muy mal, vamos a perder las bancas que tenemos y no le vamos a poder arrimar agua al molino a la calle Pou, o sea, sin tu presencia, el triunfo del Frente Amplio está asegurado. Creo que Larrañaga cuando volvió bien, se metió bien en el partido. Me parece que la fórmula blanca en ese sentido, Larrañaga como que encontró un rol, un filón ahí, que era el jugar de policía malo, digamos, cuando la calle Pau hacía policía bueno, él hacía policía malo, como dicen en las películas del FBI. Y
se vio también una conexión mucho mejor a la que había existido en las elecciones anteriores. Recordemos lo que fue la fórmula Larrañaga a la calle Herrera, ¿no? Que había sido bastante mala. Y que además tenía como mucha rispidez entre ellos, ¿no? Larrañaga vuelve y genera una conexión bastante buena, digamos, con la calle Pou, y genera una fórmula, como decía Mauro, bastante complementaria. Yo creo que es eso, ¿no? La respuesta que tiene Larrañaga ante esa derrota es dura en el inicio, pero logra recomponerse y poder salir, y no queda tan mal parado, no tiene una mala votación tampoco Alianza, que logra mantener sus escaños, sus bancas, exacto. Pero en el caso de Bordaberry, puede ser más dura la caída, y quizás haya sido más duro también las repercusiones que tuvo a la interna del Partido Colorado. Dejó un embrollo bastante importante, ¿no? Y unas idas y vueltas y acusaciones entre varios sectores y varios líderes que ponen un poco en riesgo, que caldearon mucho el ambiente en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, perdón. No es así lo que ocurre en el Partido Nacional.
Autocrítica,
¿verdad?
Que todavía está pendiente, quedó para después del verano porque no daba ahora a fin de año.
Ahora no daba, no, exactamente. Pero bueno, hubo otros perdedores en 2014, tal vez figuras de menor de menor peso político, pero que también se puede decir que el saldo al final no es demasiado positivo, ¿no? Jorge Gandini, que también arrancó el año siendo el candidato que había para la intendencia de Montevideo.
Largó con todo,
sí. Estuvo ya hace años
Lobo,
Cede, Graciela Rodríguez, Petru Valensky. ¿Se acuerdan de Graciela Rodríguez?
No,
Petru en el lanzamiento. Oh, esa le va a pesar. Esa le va a pesar a Petru, alguien se la va a ¿Te acordás, Petru, cuando estuviste en el lanzamiento de la candidatura a intendente de Gandini? Jorge Gandini arrancó con todo el año, ¿no? Y cuando llegó a la instancia de la elección interna, no logró siquiera ser el que tuviera más votos dentro de su sector, o sea, dentro de Alianza, dentro del sector de Jorge Larrañaga. La lista de Gandini votó muy mal, votó por debajo de Verónica Alonso, y en ese sentido, bueno, eso lo perjudicó enormemente, porque Alianza él votó mal en Alianza y Alianza fue minoría en Montevideo, o sea, la mayoría la tenía el herrerismo y la calle Pou, que claramente le dijo después de la elección interna, Jorge, tengo otro nombre para la intendencia de Montevideo, así que, no sé, andar armando el bolsito. Y
yo creo que es un gran perdedor, sin duda, él como líder y como figura política. También creo que pierde el Partido Nacional, ¿no? Porque es una figura que realmente se preparó, llevaba años, digamos, tratando las temáticas que referían solamente a la gestión municipal en Montevideo.
Sí, era como la voz de la oposición cuando había algún tema que tenía que ver con el departamento de Montevideo, ¿no?
Sí, exacto. Ah. Un tipo realmente, o sea, estaba capacitado, digamos, para poder por lo menos pelearla, ¿no? Y termina afuera y por fuera de todo lo que va a ser esta contienda. Y bueno, veremos cuáles
ahora
van a ser los resultados.
El candidato por la Concertación va a ser Garcé.
Sí, exacto.
Álvaro Garcé, que tiene tarea difícil porque se viene el verano. Y tiene que armar su candidatura en estos meses.
Está bravo instalar un nombre en tan poquitos meses, ¿no? Eso es lo que tiene. La oposición tiene ese tema de que no instala un nombre. O sea, Gandini había logrado, le podía gustar a la gente, al vecino montevideano Gandini, pero le sonaba de algo. O sea, te sonaba que Jorge Gandini, sí, es el de barba, el blanco, que sí, que habla.
Que siempre sale a hablar.
Que se habla de las cosas de la intendencia. O sea, pero eso que parece una cosa menor, acá que estamos en un medio de comunicación, tenemos muy claro que en política es como en los medios, ¿no? Es mejor que hablen bien o mal, pero que hablen, digamos. Lo peor que te puede pasar es que no te conozcan, digamos. Lo peor que te puede pasar es que de vos no hable nadie porque nadie sabe quién sos. Eso es un tema. Álvaro Garcé, el ex comisionado parlamentario, es un tipo respetado dentro del ambiente político. Dentro del ambiente político se lo conoce, se le reconoce su laburo como comisionado parlamentario y un trabajo muy serio, un tipo profesional, que también respetado por las organizaciones sociales, etcétera. Pero más allá de este micromundo en el que nos movemos, analistas políticos, comunicadores y militantes, es muy difícil que la gente identifique a Álvaro Garcés. Yo creo que el vecino montevideano tiene muy poca idea de quién es Garcés y que por qué el hecho de haber sido comisionado parlamentario.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver con que pudiera ser un buen candidato a la intendencia de Montevideo? Es
qué piensa. Ni siquiera lo conoce, menos saber qué piensa o qué va a hacer con Montevideo.
Sí, y es un tipo que, es como muy. Muy serio y demás, pero no parecería tener como aquellos rasgos, digamos, de liderazgo político fuerte, carismático, exactamente, que pueda ser atractivo en tan pocos meses para el electorado. Exacto, no es un político.
Es más bien un tecnócrata, ¿no? Entonces,
Jorge Gandini, entonces,
uno de los grandes perdedores.
Y acá empezamos a meter polémica, ¿no? Yo meto en mi lista de perdedores a Pablo Mieres, ¿no?
¿Por qué lo pusiste a Pablo Mieres?
Y porque Pablo
porque
Mieres...
me pusiste en la columna de ganadores a Conrado Ramos, su compañero de fórmula.
Exactamente.
Ahí porque... ya tenemos discusión.
Yo creo que Pablo Mieres es un perdedor en el sentido de que un tipo que logra su principal objetivo, a la vez que ese objetivo se vacía de todo contenido, me parece a mí que eso es una derrota.
A ver, ¿cómo es?
¿Por qué? Porque si lo que quería Pablo Mieres era ser el gran articulador parlamentario del periodo, ese era su fin. Y para eso el medio era conseguir la banca, conseguir una banca en el Senado. Entonces, con la banca en el Senado, él iba a ser, sin mayorías de ninguno de los dos lados, el gran articulador, el hombre que iba a tener la llave del Parlamento de la República. Si a la vez que él consigue la banca en el Senado, se consolida una mayoría parlamentaria del gobierno, esa banca en el Senado no es la llave de nada. Simplemente lo convierte en un senador más, en solitario. Y me parece que en ese sentido se logra el medio y no se puede lograr el fin. Entonces me parece que Pablo Mieres termina siendo derrotado en esta instancia.
No, y otra cuestión que también cabe mencionar, o sea, consigue el medio, como decía Mauro, llega, accede a la banca, pero fue una campaña
raspando también.
Sí,
exactamente lo que iba a mencionar, o sea, es la tercera elección del Partido Independiente y bueno, uno esperaba que en realidad obtuviese un resultado bastante mejor del que en definitiva tuvo. Creció solamente un 0,5%. Estamos hablando de muy pocos votos, ¿no? Allá por 2009 quedó muy cerca de esa banca en el Senado y no logró alcanzarla y esta vez la supera, pero en realidad el margen es muy, muy bajo. Entonces es una campaña donde el Partido Independiente sin duda puso muchos recursos, puso mucha expectativa, digamos, y no consigue, digamos, crecer en su caudal de votos. Cabe, repensarse, digamos, pienso del Partido Independiente porque no parecería que su piso y su techo están dentro de un 0,5 o 1% y no han superado el 3% de los votos, ¿verdad?
Y por la parte de Conrado Ramos, es un ganador porque Conrado hace un año atrás estaba refunfuñando, enojado, se había ido del Frente Amplio, ido del gobierno, era poco más que un paria de la política nacional porque no le daban trabajo, porque cada vez que se presentaba un llamado de algo lo bochaban, se presentaba para ser consultor en algo, lo bochaban, o sea, y el tipo logró en un año salir a hablar en todos lados, aparecer en los medios, lograr meter su agenda de reforma del Estado, su agenda de crítica
a la gestión,
de crítica al clientelismo, del Frente Amplio, crítica al patronazgo, y me parece que el tipo logró instalar sus temas, logró sacarse las ganas de discutir con el que venga de estas cuestiones, y me parece que Corrado termina el año diciendo, bueno, ya está, bueno, hicimos un digno papel, me retiro, me vuelvo a mis palacios de inviernos, y me vuelvo a mis aposentos, pero me divertí durante este año. Me parece que Corrado la pasó bien durante la campaña.
¿No va a asumir banca, Corrado?
No tiene banca para asumir, pero sí se va a dedicar a asesorar a la bancada independiente, que ahora es de 3 diputados y un senador, en todos estos temas. Y bueno, va a estar en la discusión. Me parece que para un tipo que viene de la academia, para un técnico, siempre lo más interesante cuando se mete en política es poder instalar los temas que le resultan relevantes, los temas de los que conoce, y poder dar la discusión. Creo que en ese sentido Conrado Ramos termina un buen año en estas elecciones de 2014.
Pero bien, volviendo a los perdedores, tenemos a otro gran perdedor, sin duda, de esta contienda electoral, ha sido Sergio Abreu, ¿verdad? Sergio Abreu, que, bueno, en principio de año se presenta como precandidato también por el Partido Nacional. Tenía mejor votación en principio
Abreu
que
crece,
la calle.
Abreu crece y suma.
Suma y crece, o crece y suma. Por ahí andaba, no sumó, no creció. Creció muchísimo más la calle Pau, que le termina ganando. En principio la calle Pau tenía menos votación, incluso,
sí, claro,
menos adhesiones que Sergio Abreu, según las encuestas de opinión que salían a principios de 2014. Abreu termina juntándose, digamos, a la candidatura de la calle Pau cuando ve que no
la
iba.
La incoherencia personificada, también, aparte de Abreu, uno que dijo, yo no me voy a bajar por nada ni por nadie, y tiró frases muy grandilocuentes. Ahora no las recuerdo.
Sí, Abreu que estaba.
Por suerte no estoy gastando memoria RAM en retener cosas que decía Sergio Abreu, ¿no? Pero decía cosas como decir, muy, muy, muy grandilocuente.
Juró y perjuró que nunca se iba a bajar de la
candidatura. No, y bueno, cuando tiene que unirse, recordemos que él con la Larrañaga estaba totalmente peleado, pero tampoco tenía buen vínculo con el herrerismo, digamos. Es como,
según el cual supo pertenecer, porque él también fue candidato a vicepresidente de la calle Herrera en el 99, ¿no?
Claro, fue en la fórmula de la calle Herrera, acompañó a Jorge Larrañaga en 2004, también fue canciller durante el periodo de gobierno de Luis Lacalle Herrera. Digo que tuvo una trayectoria política importante y que termina ni siquiera consiguiendo una banca en diputado, digamos. Sí. Abreu sale de ser senador a la calle, digamos. Va a tener que ir a mandar currículum, y ver qué sale, a Manpower,
a
ver qué puede conseguir. No, parece que Abreu tuvo un año espantoso realmente, ¿no? Un año realmente malo.
Le salió todo mal,
¿no? Y yo creo que para ir cerrando y para irnos de lo que era la política, la política nacional y poder cerrar con un toquecito universitario, ¿no? Me parece que 2014, dentro de los grandes perdedores, tiene que contar lo que fueron todos los episodios que vivió durante el año la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, ¿no? La FEU. Fue un año en que la universidad tuvo elecciones también, tuvo cambio de rector, tuvo una lucha muy bastante apasionante para lo que suelen ser las elecciones universitarias, que suele estar todo el pescado vendido desde antemano y bastante cantado. Este año hubo dos candidatos fuertes, importantes, Roberto Marcarián, quien a la postre sería elegido rector, quien es actualmente nuestro rector, y Álvaro Rico, el historiador de Facultad de Humanidades, que tenía también el decano de Humanidades, que tenía una candidatura también importante, respaldada por amplios sectores de lo que era, bueno, el arocenismo, como se conoce, o era la línea política del ex rector Rodrigo Arocena. Tuvimos una elección muy peleada, en la cual, bueno, Marcarián logra finalmente el rectorado, pero me parece que en esa pelea la que salió más golpeada sin duda fue la FEU, ¿no? La Federación de Estudiantes, que vivió allá por el mes de agosto ese episodio tremendo.
Quiebre,
sí, ese quiebre que al final, bueno, se verá para dónde decanta, pero que fue un episodio que realmente me parece que queda como una mancha en lo peor de la historia de la FEU, que es la convocatoria a un plebiscito en la cual ciertos servicios de la facultad votan y los estudiantes votan, y luego los representantes de la Federación en la Asamblea General del Claustro terminan desoyendo el mandato de ese plebiscito y votando lo que se les cantó, digamos. Me parece que en ese sentido estamos hablando de que la FEU, más allá del resultado, de que uno le pudiera gustar más un candidato u otro, me parece que la federación como tal sale tremendamente golpeada de 2014.
Sí, como organización, sí, digamos, tuvo un golpe importante. También veo por acá en el bloque, bueno, perdedores, veo a Astori, creo que está, es notorio.
Sí. Sí, Danilo Astori en realidad, claro, es un tipo que creo que finalmente, bueno, salva la plata en el sentido de que, bueno, va a ser ministro de Economía nuevamente en el próximo periodo de Vázquez. Pero ni que hablar que el astorismo, no solo como sector, que como sector pierde peso, porque pierde algunas bancas, lo que es el Frente Libre Sereña, Asamblea Uruguay. Asamblea Uruguay no votó tan mal. Pasa que lo acompañaron con muy mal los demás sectores. Nuevo Espacio y Alianza Progresista votaron muy mal. Claro. Asamblea Uruguay más o menos fue la que bancó los trapos dentro del Frente Libre Sereña, pero los demás no acompañaron con mucho peso en las urnas. Pero bueno, creo que yo, más allá de los votos en concreto, creo que hay algo simbólico, ¿no? En el hecho de que el astorismo como idea política, como corriente política dentro del Frente Amplio, hay muchos Frente Amplistas que eran astoristas, más allá de no votar a Asamblea Uruguay, sino que de estar como dentro de la idea económica, política de Danilo Astori. Creo que el liderazgo de Astori está bastante mermado y que en el próximo periodo ya no va a ser hegemónica la idea del astorismo como neoinstitucionalismo o neoliberalismo en lo económico. Creo que ahí va a haber una discusión fuerte, va a haber trancazos, va a haber mucho para debatir en el seno de la izquierda, y es más probable que la izquierda consolide un rumbo que vaya más por un lado neodesarrollista, neocepalino, como se llama por ahí, o más como otros gobiernos progresistas de la región y no tan pegados a lo que es el pensamiento liberal de Danilo Astori.
Bien, también dentro de los ganadores ustedes incluirían, por ejemplo, a César Vega, líder del Partido Ecologista Radical Intransigente.
Exactamente.
Que no obtuvo banca, no así el otro partido menor, que fue Asamblea Popular, que conquistó una banca en diputados.
Sí,
en este caso Vega no llegó.
Vega no llegó, pero en realidad pensemos, en realidad, bueno, no, tuvo un impacto bastante fuerte, ¿no? En términos mediáticos, por ejemplo, Vega fue una figura que atrajo muchísimo, tuvo un montón de entrevistas y de espacios, digamos, donde explayarse, digamos, y mostrar sus ideas y sus pensamientos tan radicales, digamos, tan ecologistas,
tan intransigentes,
exactamente. Sin duda es un ganador en este sentido. Y tiene una votación que en realidad es bastante, bastante buena. Si no mal lo recuerdo, son alrededor de 17.000 votos, ¿no?
Sí, cerquita de la banca. Cerquita.
Claro, quedó cerca en realidad, es un 0,7%, queda muy cerca de la banca que se obtiene con el 1%, y bueno, y en realidad es una campaña que se basó en su figura porque en términos de recursos no tenía el PRI
sin
tampoco.
Sin partido, sin aparato.
Exactamente, ¿no? Solo con la figura.
Eran cuatro y se pelearon todos antes de la elección.
Su figura y su audición semanal.
Exactamente. Ahí está la demostración desde que desde la radio se puede hacer política, así que Serrana, si metes una audición semanal, semana tras semana, capaz que de aquí a 2019 llegás en buenas condiciones.
Y además
para
tu propio partido.
Claro, llegás en condiciones para pelear una banquita.
¿Cómo la ves? Me voy a pensar. y también ustedes lo ponían, estaba mirando el resumen acá, pusieron al Pato Celeste como ganador. Y yo quiero que me digan algo del Pato Celeste, que fue votar vestido de pato.
La frutilla de la torta, ¿no? Un tipo que va a votar a las elecciones nacionales con un disfraz de pato, realmente es un ganador. Si no un ganador de la política, un ganador de la vida, el Pato Torero. Era el Pato Celeste, hizo calentar a un pueblo, hizo calentar a Astori, largó su sector, se metió en política.
Venía
no
choripán.
Estaba acá, una de las sedes estaba acá en la calle Rivera, acá en el
museo. Sí, acá el Espacio Celeste finalmente no lo votó nadie, no. Podemos decir que bueno, que por lo menos.
Pero tuvo cierto impacto mediático.
Podemos decir que queda.
Mediático. Muy mediático.
Si no lo votó nadie, queda esperanza en nuestro país. Si el Espacio Celeste no logró conquistar en la banca, podemos decir que todavía no está todo perdido, no está todo perdido en el Uruguay. Vamos a decir que el Pato Celeste de todos modos va a tener para brindar, para estar con él. Se le fue Yulisa, que era gran amiga del Pato Celeste.
Ah,
se le fue
Yulisa
Reynoso. Si se quiere, la embajadora más querida en la historia. La embajadora norteamericana más querida en la historia del Uruguay. Ahí el Pato Celeste pierde una amiga. Pero bueno, pero fue un buen año para él.
Veremos si aparece en la Sudamericana.
El Pato Celeste. Bueno, con el Pato Celeste cerramos este resumen del año en materia política. Bueno, un poco disociado entre ganadores y perdedores políticos de este año 2014. Mauro, Tamara, bueno, felices vacaciones, porque ya terminamos en estos días el programa. Feliz año, felices vacaciones y
vamos arriba
del 2015, de lo mejor para ustedes.